censura al ministro Cárdenas. Algo que parecería impensable, ¿no?
Totalmente, se fue la luz, entonces no trabajemos porque así no podemos trabajar, no podemos ver nada y vámonos más bien a disfrutar el partido de fútbol. Obviamente hay unos senadores juiciosos que pusieron el grito en el cielo y dijeron, hombre, esto es impresentable.
Saludamos a esta hora al senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo. Senador Robledo, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en la FM.
Muy buenos días, Hassan, y a su equipo de trabajo, mis saludos y a todos los colombianos, gracias por su llamada.
Oiga, increíble esto, ¿no? ¿Se fue la luz a la hora de cuando se iba a hacer el día, el debate?
Sí, no deja de ser una curiosidad, ¿no? Y fue lamentable que no se hubiera podido hacer el debate en el día de ayer, porque pues tampoco se pudo y esperemos que el próximo martes sí se pueda hacer, porque este es un debate, Hassan, de una gran importancia.
Senador, ¿y se va mucho la luz en el Congreso?
No, realmente hace días no recuerdo otra idea de la luz, y sobre todo en horario tan oportuno.
Senador, esto es un tema que tiene, por supuesto, una coyuntura muy amplia. Pues algunos dirán, esto es ridículo, esto no es, es impresentable. Lo que sí está claro es que ustedes, algunos congresistas de ciertas bancadas, me refiero a usted, a otros, también como el senador Iván Duque, e incluso del Partido Liberal, han dicho, mire, nosotros seguimos adelante con esta moción de censura al ministro Cárdenas. ¿Están esperando entonces nueva fecha?
Sí, estamos esperando una fecha porque además la moción de censura es un tipo de debate que no se puede evitar, ¿no? Eso está perfectamente reglamentado, Hassan, y tiene unos tiempos para hacerlos. Entiendo que todavía se está dentro de los tiempos, pero es preciso el momento de hacerlo porque, recordémosle a sus oyentes, este es un debate especial, este es un debate que puede terminar en la renuncia del ministro Mauricio Cárdenas, porque la figura consiste en que se hace el debate y unos días después el Congreso vota, y si vota, digamos, en contra del ministro, al ministro le toca renunciar. Entonces es un tipo especial de debate que no se puede dejar enmochilado. Sí. Y espero que el próximo martes no pase el momento en que se haga. Entre otras cosas, podría resultar mejor porque cruzado con el partido de fútbol era una mala idea.
Pero perdóneme, le digo, porque es que ya muchos están diciendo que no se podría dar la próxima semana, ese martes, como usted está diciendo, porque parece que el ministro va a salir del país, que tiene una programación hacia Europa y que saldría, y que esa sería también una de las causas por lo cual él no quería tampoco que se hiciera esa moción de censura para arrastrar esto en su viaje que tiene con empresarios y allí en Europa. Entonces eso no está tan seguro, lo del martes.
Bueno, esperemos que así sea, ¿no? Que esto no termine, puede ser una serie de marrullas que conduzcan a evitar que el doctor Cárdenas le dé la cara al país, porque los cargos sin duda son gravísimos. Yo estoy muy convencido que por lo menos los colombianos, cuando oigan el debate, lo van a sancionar, digamos, políticamente, las decisiones que se tomaron en el caso de la venta de Isagen. Es realmente escandaloso lo que ha pasado. Esperemos que el debate, pues, se haga cuanto antes.
Senador, ese es un tema, pero hay otro tema, y es un tema que tiene una gran importancia. Yo diría que, por supuesto, pone en entredicho unos manejos muy turbios de lo que habría pasado entonces con Isagen. ¿De qué se trata ese tema, Slodoman?
Pues es un acuerdo, y eso lo iba a revelar ayer el senador Robledo, entre, recuerde usted, las empresas Colbón y Brookfield, que estaban detrás de Isagen. Ese acuerdo era para que la subasta tuviera un solo proponente. Habrían fingido.
Que lo tuvo, ¿no?
Exacto. Finalmente lo tuvo, y lo que denuncia el senador Robledo, si no me equivoco, es que habían fingido esa puja para ponerse de acuerdo, y finalmente ganó Brookfield.
Y se retiró Colbún, o sea, se retira Colbún para dejarle el camino a Brookfield, y esto
es correcto.
Fue un acuerdo.
Senador Robledo, esto es muy grave. ¿Esto es así como lo están planteando aquí en la mesa?
A ver, yo le envié en el día de ayer, Hassan, al señor fiscal y a los otros jefes de los entes de control una carta invitándolos a asistir al debate, porque señalé la palabra precisa que usé, que hay indicios muy graves de colusión. De colusión es alguna forma de acuerdo para que en la subasta solo participara uno. Ahora no sé ya exactamente qué haya ocurrido, pero los indicios son supremamente graves, y digamos que en derecho los indicios son, digamos, una cosa bien pesada. ¿Y en qué consisten los indicios? Es que, bueno, primero hay un hecho que es notorio, y es que fue una subasta de uno. Y una subasta de uno es una especie de fraude a la ciudadanía y a los intereses nacionales. Inclusive es abiertamente inconstitucional, viola el derecho a la moralidad administrativa. Eso está establecido de manera muy clara por el Consejo de Estado en otro caso semejante. Ahora, es notorio además que el gobierno nacional autorizó en las reglamento de esta subasta, autorizó hacer una subasta de uno. Entonces, aquí ya hay un primer hecho que es extremadamente complicado a mi juicio. Lo segundo es que cuando uno mira los tiempos en los que se decidieron las cosas para hacer la subasta, pues hay otro hecho que es muy llamativo, otro indicio muy grave, que es cuál, es que el gobierno nacional convoca la subasta el 23 de diciembre, la convoca para el 13 de enero. Y es evidente entonces que la idea era que no hubiera, o sea, no facilitar que otros oferentes participaran, porque en un momento como ese es clara la intención de realizar esto en las fiestas decembrinas, en un momento en que todo se dificulta. Ahora, del 23 de diciembre al 13 de enero no es fácil promover que haya más participantes en la subasta, pero cuando usted mira, Hassan, los detalles, la cosa no es ni siquiera hasta el 13 de enero, porque el plazo último para entregar una garantía de seriedad de cumplimiento se vencía el 31 de diciembre. O sea que el plazo cierto, efectivo, que tenía quien quisiera participar en esa subasta era apenas de 7 días, entre el 23 de diciembre y el 31 de diciembre. Entonces aquí hay otro indicio extremadamente grave. Y la que puede ser, si se quiere, la parte peor de este asunto es que siempre se nos dijo que el segundo oferente iba a ser Colbún, una empresa residenciada en Santiago de Chile. Y las investigaciones que hemos hecho con mi oficina con todo detalle nos dicen que Colbún nunca tomó la decisión de participar en la subasta, aun cuando aquí se dijo que sí iba a participar. Y esto está pues probado por cartas de Colbún a la Superintendencia de Valores de Chile, en las que todos los casos Colbún siempre le expresó que apenas estaban pensándolo. Y cuando uno mira las cosas más en detalles, Colbún acababa de hacer una inversión supremamente grande que la imposibilitaba realmente de participar en esa subasta. Y hay una cosa que es muy, pero muy extraña, es que Colbún nunca le dijo a la Supervalores de Chile que iba a participar en esa subasta, pero curiosamente aparece comprando la garantía de participación en la subasta el 28 de diciembre. Y en la información que le da el 29 de diciembre a la Supervalores de Chile, le oculta esta compra de esta garantía de participación, y en los papeles de Colbún al 31 de diciembre no aparece registrada esta compra, y es llenísimo de detalles que nos hacen pensar, o nos dan a mi juicio casi que la certeza, y esto es lo que los investigadores tendrán que acabar de averiguar, que realmente Colbún nunca tomó la decisión de participar en esta subasta, no tenía cómo participar en esta subasta. Ahora, permítame que complemento esto cuando me alargue un poco. ¿Cuál es la gravedad de que la subasta sea una subasta de uno? Es que los que compraron por una suma inferior a la que hubiera resultado de la puja. Lo ilustro de esta manera, Hassan. Primero advertir que aquí no estamos hablando de un negocio de 2,000 millones de dólares, sino de casi 4,000. Porque estos de Brookfield, los que compraron, adquirieron el derecho a quedarse a menosprecio con las acciones de Isagen del gobierno nacional más las de los socios menores. Ahora, si usted supone que por la puja el precio hubiera podido aumentar en el 10%, estamos hablando de que estos personajes se embolsillaron 400 millones de dólares que tienen un solo origen. Y es que no hubo sino un solo oferente en esa falsa subasta.
Claro.
Y en buena medida no hubo sino un solo oferente porque Colbún nunca apareció, pero sí su nombre sirvió para que se creara la expectativa de que iba a participar. El tiempo es escaso, pero pues los detalles para sustentar todo esto que estoy diciendo, los voy a explicar apenas se haga el debate en el Senado. Y bueno, por supuesto, si hay cualquier pregunta, estoy pues aquí.
No, pues es que hay varias preguntas. Es que, senador, lo que usted está planteando, además, usted que es uno de los hombres más serios en el Congreso, con mayor respaldo, además, y credibilidad en el país, si lo está diciendo es porque tiene cómo sustentarlo, y eso es lo que genera, por supuesto, tanta preocupación, Juan Pablo.
Exacto, y le quería preguntar al senador Robledo por la responsabilidad del presidente de la República, porque obviamente el ministro de Hacienda está siguiendo directrices del presidente de la República. ¿Usted cree que él no sabía nada de esto?
Pues es difícil, ¿no? Es difícil pensar que no lo supiera, porque estamos hablando de un hecho supremamente grande. Además, porque el proceso de esta segunda venta, digamos, porque inicialmente hubo un intento de vender a Isagen que se frustró, y este segundo intento empieza por la Casa de Nariño, porque la primera decisión que se toma el 21 de diciembre o el 22 de la segunda es que el gobierno, el presidente Santos, saca el decreto en el que se reajusta el precio de venta en razón, pues, de las presiones que habíamos hecho los colombianos. O sea que por las manos del presidente de la República pasó este proceso, y él tenía que saber, en función de ese decreto, tenía que saber que estaban convocando a una subasta el 23 de diciembre para ejecutarla el 13 de enero, que ya es de entrada una actitud inaceptable por parte del gobierno nacional. Y tenía que saber también que estas pólizas de cumplimiento, pues, se tienen que expedir antes, o sea que tenía que saber que apenas iba a haber 7 días. Y me sorprendería mucho que no supiera que en la reglamentación lo hubieran puesto lo de la subasta de uno. Inclusive hay una cosa muy extraña en las actuaciones del presidente Santos, es que los señores de Colbún oficializan que no van a participar en la subasta, lo oficializan el 8 de enero en Santiago de Chile, y en Bogotá el escándalo estalla el 11 de enero. Y el 12 de enero todavía el jefe del Estado le da declaraciones a Blue Radio haciéndole fieros a los colombianos de que eso iba a salir muy bien, porque en la puja iba a aumentar el precio de venta, porque ya el procurador había señalado que si se vendía por el precio base, que fue el que a la postre se vendió, pues iba a haber un detrimento patrimonial de 2.4 billones de pesos. Y aquí insistamos en esto, el gobierno nacional va a la subasta de uno a sabiendas de que iba a haber un detrimento patrimonial, porque no iba a haber un segundo oferente, porque ya Colbún había dicho que no iba a haber que no iba a participar definitivamente en la subasta, y la procuraduría ya había calculado en cuánto iba a ser el detrimento patrimonial, y le había escrito al presidente Santos y al ministro Cárdenas advirtiéndole de esos 2.4 billones de pesos que se le iban a perder, pues, al gobierno nacional. Pero llamo la atención, Hassan, sobre esto, que todo lo hemos pasado como inadvertido. Ellos adquirieron el derecho a comprar barato el resto de las acciones, o sea, el otro 43%, y por eso yo estoy hablando aquí no de 2.000 millones de dólares, sino de casi 4.000 millones de dólares que se le entregaron a menosprecio a una empresa que además es bastante cuestionable. Ese es parte del asunto en el que me voy a detener también apenas se haga el debate, es que estos señores de Brookfield, los compradores, son unos pajaritos de cuenta, no son, pues, digamos, muy recomendados a escala internacional, y tienen el respaldo del señor Tony Blair, ex primer ministro inglés, también otro pajarito de cuenta, muy amigo del presidente Juan Manuel Santos, según dicen ellos mismos. Entonces aquí hay demasiadas cosas cruzadas. Scotiabank es el banco que aparece dando la garantía de compra, que también resulta ser bien cercano a los señores de Brookfield. Aquí hay todo un entramado que, por supuesto, pues yo señalo la gravedad de los indicios y estoy seguro de la seriedad de lo que estoy diciendo, pero ya le corresponde a la fiscalía, a las demás autoridades con su poder, entrar a detallar
por
más.
Por supuesto.
Los indicios, repito, jurídicamente hablando, son supremamente graves.
Pero, senador, muy importante escucharlo. Esto es un tema que tiene un interés nacional del más alto nivel, y, por supuesto, da un parte de tranquilidad en medio de tantas noticias difíciles saber que hay congresistas como usted y otros que están al frente de estos temas y que le interesa, por supuesto, saber de primera mano qué fue lo que pasó, cómo se manejó todo el tema Isagen. De nuevo, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en la FM, senador Jorge Enrique Robledo. Un placer, como siempre.
A ustedes, Hassan, mil gracias y un saludo a sus oyentes.
Oye, ¿qué situación está con Isagen? No deja uno de pensar, ¿no, Juan Pablo?
No, claro, y es que los detalles que nos cuenta el senador Robledo dan para hacer un debate de moción de censura al ministro, al menos que los otros senadores entiendan qué fue lo que pasó, qué hubo detrás de esta venta, que los colombianos y la opinión pública entiendan todo esto, porque al menos hay detalles que yo no conocía.